Padre, seguimos en tu presencia, Señor, y como orábamos hoy en el capítulo 9 de Daniel, volvemos nuestro rostro a ti, Señor. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, en este momento, antes de escuchar tu palabra, volvemos nuestro rostro a ti, porque de ti esperamos que nos hables. De ti esperamos, Señor, que tu Espíritu, Dios, obre en medio nuestro a la luz de tu palabra, a través de tu palabra. Y que podamos contemplar a Cristo glorioso, y que podamos contemplar por la obra de tu Espíritu, Señor, la luz de la gloria de Cristo en esta hora. Oramos, Señor, para que me ayudes a ser claro y sencillo, Señor, y en mi debilidad me fortalezcas con tu Espíritu. Y que nos ayudes a cada uno de nosotros a tener ojos que ven y oídos que oyen tu voz, Señor. Rogamos esto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abran sus Biblias, el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y hacerles una pregunta inicialmente. ¿Has resistido la voluntad de Dios? ¿Has resistido la voluntad de Dios? ¿Hay un área en tu vida, hoy, ahora, que el Señor trae a tu mente, a tu corazón, donde en evidencia estás resistiendo la voluntad de Dios? ¿Estás resistiendo hacer lo que claramente su palabra te enseña? ¿Estás resistiendo rendirte donde claramente su palabra te enseña que debes rendirte? Hay un área de tu vida, hay un área de tu corazón donde aún no te has rendido a la voluntad de Dios, aún no has obedecido la voluntad de Dios. Nosotros somos llamados a no ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Aquellos que ponen por obra la palabra de Dios. Bienaventurado es el hombre que escucha la palabra de Dios, pero no es completo si no añadimos que la pone por obra. Bienaventurado el hombre que guarda sus palabras. Bienaventurado el hombre que construye su casa sobre la roca, y esa roca es la obediencia a la palabra de Dios. Y nuevamente pregunto, ¿hay un área en tu vida donde estás resistiendo la voluntad de Dios? ¿Donde estás buscando hacer tu propia voluntad? ¿Donde estás tentado a no rendirte a la voluntad de Dios? Porque a tus ojos o a mis ojos, humanos, limitados y muchas veces ignorantes, no conocemos la sabiduría de Dios. Cantábamos hace unos instantes, ¿quién conoce la mente del Señor y quién puede ser su consejero? ¿Quién puede enseñarle al sabio Dios? Y la respuesta es nadie, 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 nadie. Pero cuando nosotros resistimos la voluntad de Dios, estamos queriendo oponernos a Dios. Estamos queriendo poner nuestra voluntad, nuestra sabiduría humana por encima de la sabiduría divina. Cada vez que nosotros nos negamos a obedecer la voluntad de Dios, o que somos tentados a obedecer la voluntad de Dios, estamos diciéndole a Dios que nosotros somos más sabios que Él, porque nosotros vamos a tomar un mejor camino que el que nos presenta Él. Y esto no es otra cosa que lo que vimos en el jardín del Edén. Adán, Eva y la serpiente. Y la serpiente proponiéndole a la mujer un camino mejor que el que Dios le proponía. Un beneficio mayor que el que Dios le estaba dando. Todos los árboles del huerto podréis comer, menos uno. Y la serpiente tentó a la mujer, y la mujer dio comer a su esposo. Y su esposo, en vez de cumplir el rol que Dios le había dado, sucumbió y cayeron. Y en Adán todos nosotros caímos con él, conforme a las Escrituras. Nunca le ha sido bien al hombre resistir la voluntad de Dios. Nunca le ha sido bien al hombre desviarse de la voluntad de Dios y decir no a la voluntad de Dios. No estaríamos en este lugar si no fuera porque el hombre decidió rebelarse contra la voluntad de Dios. Pero también no estaríamos acá si no fuera otro hombre quien decidió ser obediente hasta la muerte a la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. En esta mañana vamos a ver la gloria de este rey que vela y ora solo ante su agonía. Cantábamos en la última alabanza, contempla al rey. Y yo pensaba, contemplamos a un rey que fue azotado, escupido, burlado y que en última instancia murió en una cruz. Pero también contemplamos a un rey que se levantó victorioso de la tumba. Y en esta mañana vamos a contemplar un rey que queda solo. Que las multitudes que dicen seguirle, no queda nadie. Y de los más íntimos que dicen ir con él hasta la muerte, no queda solo. Y el rey al que nosotros adoramos y servimos experimentó la soledad en medio de su momento más doloroso y más crítico y más angustiante. Y fue en ese momento que él se sostuvo a través de velar y orar al Padre. Así que miremos capítulo 14 del Evangelio de Marcos a partir del versículo 32 hasta el versículo 42. Y dice la palabra de Dios: y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? ¡Basta ya! Ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Varias cosas que vamos a ver a la luz de este pasaje. Contemplar esta gloria del Rey que yace solo, velando y orando por nuestro bien, siendo abandonado por aquellos que prometieron ir con él hasta la muerte. Vamos a ver por un momento, en los versículos 32 al 34, que Jesús muestra su angustia a sus discípulos más cercanos. Si me acompañan, versículo 32 dice que llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. En el contexto vimos que después de la última cena, ellos salen al Monte de los Olivos, y Getsemaní está en el Monte de los Olivos. Es un huerto de olivos donde se prensa, donde se hace aceite de oliva, y probablemente era un lugar de algún discípulo, algún conocido, porque regularmente se reunían en ese lugar. Y lo que vemos es que el pasaje dice que cuando llegaron Jesús con los 11, porque si recordamos Judas se había ido a entregarlo, llegaron Jesús con los 11, Jesús les da indicaciones a sus discípulos que se sienten hasta que él haya orado. y toma consigo a tres personajes particulares, que es Pedro, Jacobo y Juan. Y lo que nosotros hemos visto en el Evangelio de Marcos, Marcos ha mostrado los discípulos y después nos ha mostrado estos tres personajes en diferentes ocasiones. Los hemos visto ir al monte de la transfiguración con Jesucristo. Los hemos visto actuar con orgullo cada vez de que Jesús anunciaba su muerte, que el Hijo del Hombre sería entregado. Lo hemos visto hacer promesas a Cristo de poder ser mejores que el resto. Estos no son casualidad de que Marcos los menciona y que Jesús los toma consigo, porque eran los más cercanos al Señor y también eran aquellos que habían hecho estos alardes de confianza y compromiso con Él. Si recuerdan capítulos anteriores en Marcos, Juan y Jacobo están riñendo y pidiéndole al Señor sentarse a la diestra y a la derecha y la izquierda de Él en su reino. ¿Recuerdan eso? Y el Señor les dice: ustedes no saben lo que piden. Pueden beber la copa que yo he de beber, pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y Juan y Jacobo dijeron: está bien, Señor, lo vamos a pensar, vamos a meditar en estas cosas, quizás actuamos de una manera impulsiva. No, respondieron: podemos. Y el Señor les dijo: ciertamente beberán la copa y serán bautizados con ese bautismo, hablando del sufrimiento. Lo vimos en el sermón cuando tocamos ese pasaje. Pero la semana pasada vimos nuevamente a Pedro, en el sermón del pastor Greg, a Pedro prometer y comprometerse: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te dejaré. Y todos se sumaron también a ese clamor, a ese compromiso de ir con Jesucristo hasta la misma muerte, ¿no? Un compromiso romántico, si se quiere. ¿Cuántas veces hemos cantado ese himno? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hasta la muerte con el Señor. Pero realmente es ahora que vamos a ver el compromiso que empieza a fallar. Jesús anunció en versículos anteriores, en el versículo 27, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Ellos han comenzado a abandonar al Señor, en lo que vamos a ver en esta mañana. Y dice el pasaje que cuando se apartó, dejó a los 11, tomó a 3, quedaron 8 atrás, y se apartó con Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó ¿a qué? Afligirse y angustiarse mucho. Comenzó a entristecerse y angustiarse. Estas palabras, angustiarse, afligirse, pueden ser traducidas como: empezó a temblar, empezó a ser abrumado, a sentir terror. Hay un peso muy grande en estas palabras. No estamos ante simplemente angustiarse y afligirse porque se rompió algo de la casa, o angustiarse y afligirse porque de repente no llego a fin de mes, o angustias y aflicciones diarias que nosotros compadecemos. No, esta aflicción y esta angustia es profunda en Jesús, es profunda en su corazón, de tal manera que Él empieza a sentir pavor, terror. Él empieza a afligirse, a angustiarse, a tener temor en ese momento. Y mucho. Una de las cosas que vemos en este pasaje, en este versículo en particular, es que Jesús era un verdadero hombre. Jesús era verdaderamente hombre. Jesús es verdaderamente hombre. Pero en el pasaje en que estamos viendo, no es Dios solamente, como algunos herejes han propuesto, que era simplemente la imagen de un hombre. No, Él era carne. Él se identificó con nosotros. Él fue encarnado como un hombre. Él era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y lo que nosotros vemos en este pasaje es que Jesús experimenta emociones que son genuinamente humanas. ¿En qué momento Dios ha estado angustiado? ¿En qué momento Dios se ha visto afligido de esta manera? ¿A qué Dios le tiene miedo? Vemos acá a Jesucristo temblar, estar afligido, aterrado, angustiado. Son emociones que cuando yo miraba este pasaje, son emociones muy difíciles de adjudicar a Jesús. Nosotros hemos visto en todo el Evangelio a Jesús no tenerle miedo a nada. Hemos visto a Jesús enfrentarse a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los maestros de la ley. Hemos visto a Jesús enfrentarse a Herodes. Hemos visto a Jesús enfrentarse a Pilato sin temblarle un pelo. Hemos visto a Jesús enfrentarse a un hombre con una legión de demonios, que eran 6.000 demonios dentro. Hemos visto a Jesús caminar por las aguas en una tormenta terrible. Hemos visto a Jesús dormir en una barca en una tormenta terrible. Hemos visto a Jesús saber que quieren matarlo, saber que Judas lo va a engañar. Lo hemos visto atravesar todas circunstancias sin temor alguno. ¿Jesús acaso tiene miedo de morir? Si vemos más adelante en el libro de Hechos, el primer mártir de la iglesia, Esteban, el diácono. Esteban muere de pie. Esteban muere clamando por sus enemigos. Esteban muere mirando a Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿A qué le tiene miedo Jesús? Y la respuesta no es tanto a qué le tiene miedo el Señor, o qué es lo que lo llena de angustia y temor en el Getsemaní, sino que la pregunta tiene que ser más bien, ¿quién? Y la respuesta es el Padre. Dios el Padre. No porque Jesucristo viera interrumpida su relación con el Padre porque él hubiera fallado al Padre, jamás. Él fue obediente y hasta la muerte. Él no tiene miedo del Padre en sí mismo porque Dios en su infinita sabiduría, amor, en todos sus atributos que son infinitos, vivió por la eternidad pasada en una perfecta comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por supuesto que el Hijo no tiene temor del Padre. Por supuesto que el Padre no tiene temor del Espíritu y el Espíritu del Hijo. Porque cada uno encuentra su gozo en el otro ser de la Trinidad, su plenitud. Dios es perfecto, no es como nosotros. Pero en este momento en particular, hermanos, el Hijo va a enfrentar al Padre, pero de una manera que antes nunca lo había hecho. El Hijo va a presentarse ante el Padre de una manera que nosotros no lo vemos en el registro de las Escrituras ni ha pasado en la eternidad pasada. ¿De qué manera? Hecho pecado y hecho maldición. Él se presentará ante el Padre convertido en pecado y maldición. ¿Por su propio pecado? Jamás. Pero así como la justicia de Cristo es imputada a nosotros, de la misma manera nuestro pecado fue imputado a Jesús. No porque Él pecara, pero fue puesto a su cuenta, porque Él iba a pagar ese pecado. Él cargó el pecado de muchos, y Él recibiría a partir de ese momento en la cruz toda la ira eterna de Dios Padre. Toda la acumulación de la ira de Dios desde el primer pecado de los hombres hasta el último, de todos aquellos que han creído en Él, de todos aquellos que formarían parte de su pueblo. El pecado del hombre, la respuesta de Dios es su ira ante el pecado del hombre. Dios está airado contra el pecador. Dios, en su infinita santidad y perfección y justicia, no puede mirar a un costado al pecado. Él va a retribuir el pecado. Y cuando ofendemos a un ser eterno como Dios y ofendemos una santidad eterna y transgredimos una bondad infinita, el castigo es de la misma manera, eterno e infinito. La ira de Dios que se levanta contra el pecado de los hombres y contra los hombres es infinita y eterna. Y el pecador acumula cada día, como dice la palabra, ira sobre él, aguardando el justo juicio de Dios, donde la ira ha de caer sobre los hombres, aguardando el momento donde Dios declare culpable a los hombres y los envíe a su castigo eterno, donde el hombre por una eternidad futura, que no entra en nuestra mente limitada, va a tener que retribuir y recibir la retribución del castigo de Dios. Eternamente. Jesús mismo dijo, ese lugar va a ser un lugar de lloro y de crujir de dientes, de tormentos eternos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Eternamente van a sufrir el castigo por su pecado. Pero en la cruz, Jesús recibe la ira por nuestro lugar. Jesús recibe la ira, la acumulación de la ira que tenía nuestro nombre y nuestro apellido. Jesús recibe y Él es el que paga la pena del pecado, el que recibe el castigo de nuestro pecado. Y esto fue el plan de Dios. En Isaías 53 nosotros vimos que Él es el que recibe el castigo de nuestra paz, que por sus heridas somos sanados. La acumulación de esta ira de Dios en contra del pecado es desde el jardín del Edén hasta el último de los días, es recibida por Cristo en la cruz. Jesús está llevando a cabo el costo necesario de inaugurar el nuevo pacto en su sangre. Vimos semanas atrás lo que significaba el nuevo pacto en su sangre. Bueno, esto es parte de lo que se necesita para llegar a eso. Jesús necesita enfrentar con nuestro pecado imputado hacia Él, al Padre, en la cruz. Nosotros, hermanos, y cuando miramos este pasaje, nosotros somos hombres. Y somos hombres pecadores. Jesús se sostuvo en medio de esta angustia, en medio de este terror, velando y orando. Y por causa de nuestra debilidad, nosotros debemos velar y orar. Debemos velar y orar para resistir la tentación, para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Miren conmigo el versículo 34. Jesús nuevamente muestra, les dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. El Señor sabe lo que está por enfrentar. Los hombres normalmente no saben lo que van a enfrentar. Los hombres incrédulos caminan por el mundo sin entender que están a un borde del paso del abismo. Viven sus días, se levantan por la mañana, van al trabajo, vuelven a sus casas, se acuestan sin saber, que no saben si el siguiente latido de sus corazones funcionará, que es lo único que los separa de la eterna ira de Dios por causa de su pecado. Pero Jesucristo, siendo Dios, sabe lo que le espera por tu pecado y mi pecado. No por su pecado, por nuestro pecado. Y le da un mandamiento: quedaos aquí y velad, velad, estar despiertos, mantenerse vigilantes. Adelantándose un poco, versículo 35, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Dónde llevó a Jesús su aflicción? ¿Hacia dónde llevó a Jesús su dolor, su aflicción, su temor? a postrarse ante Dios. ¿A dónde nos lleva nuestras aflicciones? ¿A dónde nos lleva nuestras angustias? ¿A querer resolverlo por nuestros propios medios? ¿O nos lleva, como orábamos esta mañana, a volver nuestro rostro a Dios, a postrarnos ante Dios, sabiendo que de Él solamente puede venir una respuesta que cambie las circunstancias? Y algo maravilloso que vemos en la oración de Jesús es que su oración no se centraba en su deseo, sino en el deseo del Padre. Un comentarista dice: la oración no se debería centrar primordialmente en lo que deseamos, sino en que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a orar para cambiar la voluntad de Dios. Nosotros vamos a orar para alinear nuestros corazones para recibir esa voluntad, para aceptar esa voluntad con gozo. Las primeras palabras de la oración del Señor son: Abba, Padre. Abba es arameo y significa mi padre. Es una palabra que los niños decían a sus padres. Nos muestra la intimidad, la confianza que tenía el Señor Jesucristo al orar. Y ¿saben qué? Ese es el mismo acceso que nosotros tenemos a Dios Padre. Nosotros tenemos acceso a Dios por medio del Espíritu y por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros podemos clamar: Abba, Padre. Así nos dice el apóstol Pablo en dos ocasiones, en Romanos y en Gálatas. Romanos 8:15 dice: porque no habemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Al temor de qué? Del castigo. ¿Por qué? Porque el castigo fue pagado en Jesucristo. Sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tenemos acceso a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Tenemos acceso a la oración por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y Gálatas 4:6 nos dice: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. ¿Qué acceso, qué confianza tenemos con el Señor en la oración? Y la tenemos por este momento en particular, que Jesús está sufriendo, solo, velando y orando por causa de nuestro pecado. Sufriendo la expectativa de recibir la ira de Dios en nuestro lugar. Nosotros hoy podemos acercarnos con confianza al Señor. Lucas nos describe un poco más lo que está pasando en esta oración. En el capítulo 22, verso 44, y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Se imaginan? Él está orando y está clamando al Padre y le está diciendo: para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Está reconociendo primeramente que el Señor es soberano, que el Señor es todopoderoso, que el Señor cuanto quiere lo hace y que hace lo que le place. Él está primeramente reconociendo que todas las cosas son posibles para Dios. Y esa también debe ser nuestra actitud en la oración. No debemos ir a la oración ya con incredulidad. Debemos orar creyendo, dice la palabra. Debemos orar reconociendo que si está en la voluntad de Dios, todas las cosas son posibles. Debemos orar por los enfermos. Debemos orar por nuestros familiares y amigos que no conocen al Señor. Debemos creer que Dios es poderoso para hacer todo cuanto Él desee hacer. Y tenemos que presentar nuestras peticiones delante de Él. Jesús nos da un ejemplo. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Pero finalmente debemos terminar nuestra oración como Jesús la terminó. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, reconozco que todas las cosas lo puedes hacer. Señor, esta es mi petición. Pero luego, Señor, haz tu voluntad. Y así deberían ser nuestras oraciones en momentos de angustia, en momentos de aflicción, donde lo primero que queremos es que se acabe la tormenta. En realidad debemos ir a orar al Señor rindiéndonos a su voluntad, rindiéndonos a lo que Él tenga para nosotros. Eso lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la misma confianza de ir al Padre. Tenemos el mismo Padre que todo lo puede hacer. Y tenemos nuestras peticiones de ser librados muchas veces. Pero debemos rendirnos, que no sea nuestra voluntad, sino la del Padre. Pero también aprendemos en la oración de Jesús en el Getsemaní la insistencia y el fervor que requieren nuestras oraciones. No debemos simplemente orar una vez y resignarnos. Debemos insistir en oración. Debemos tener fervor en el momento de la oración. Debemos clamar al Señor sabiendo que Él puede hacer todas las cosas. Pero nunca, nunca vamos a hacer una oración como esta. Porque si nosotros clamamos Abba Padre, esta copa no existe para nosotros. Si nosotros podemos decirle a Dios que es nuestro Padre por medio del Espíritu de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, quiere decir que esta copa de la que Jesús está hablando ya no existe más para nosotros. ¿Y qué es esta copa? La copa es normalmente una imagen que vemos en el Antiguo Testamento de algo que Dios presenta para que sea bebido. Es una copa que se presenta para ser bebida. Tanto para bien, vemos Salmo 16, Salmos 23, mi copa está rebosando, como para mal, que es parte del juicio de Dios. Salmos 11, 6. Si pueden buscar en sus Biblias, Salmo 11, 6. Dice así la palabra del Señor: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Ezequiel 23, 31 dice lo siguiente: has andado en el camino de tu hermana, por eso yo te pondré su cáliz en tu mano. Y así dice el Señor Dios: beberás el cáliz de tu hermana, que es hondo y ancho, servirá de risa y de escarnio, porque es gran capacidad. De embriaguez y el dolor te llenarás, y el cáliz de horror y desolación es el cáliz de tu hermana Samaria, lo beberás y lo agotarás. Roerás sus fragmentos y te desgarrarás los pechos, porque yo he hablado, declara el Señor. Como la imagen del juicio que acompaña el cáliz de la ira de Dios. El Padre había presentado a Jesús una copa que debía beber para completar su misión. Jesús no puede ir a la cruz y morir sin recibir esta copa de la ira. Jesús no puede ir a la cruz y morir simplemente sin tener imputado nuestro pecado en Él. Él necesita ir a la cruz cargando nuestro pecado. Él necesita ir a la cruz cargando el castigo de nuestra paz. Él no puede ir a la cruz sin eso, porque si no, estamos perdidos. El Padre imputó en el Hijo nuestro pecado en la cruz. Juan 18:11, Jesús le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina. En el momento de que lo vienen a apresar, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?, dijo el Señor. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En Apocalipsis también vemos la copa de la ira de Dios manifestarse. En el capítulo 14, verso 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz, en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esto es real, queridos hermanos. Cada uno de nosotros, si no estuviéramos en Cristo, la ira de Dios por nuestro pecado nos aguarda. La copa del Padre con la ira justa por causa de nuestro pecado nos aguarda puro, como dice este pasaje. Listo para el momento en que nos encontremos con Él y recibamos el castigo por nuestro pecado. Pero damos gracias a Dios por la obra de Jesucristo en la cruz. Y cuando vemos aquí en este Getsemaní, donde Jesús ora al Padre para que pase de Él esta copa, es la copa de la ira que tiene el nombre de su pueblo. Es la copa de la ira por causa del pecado del pueblo de Dios, que Él va a pagar como un cordero sustituto en la cruz. Y Él se rinde a la voluntad del Padre, de tal manera que cuando Él se levanta de la oración, cuando Él finalmente lo vemos al final de este pasaje levantándose, el tema ha sido resuelto. Y Él va a beber la copa. Y ahí encontramos nosotros nuestra salvación. Porque si Jesús no bebe la copa de la ira de Dios por nosotros, nosotros tenemos que beber hasta la última gota. Y ¿saben qué? Nunca se acaba. Porque es eterno el castigo por nuestro pecado. Es eterno el castigo por nuestro pecado. La oración mantuvo a Jesús firme en el momento de la prueba, en el momento de la tentación de no beber esa copa. En el momento de la prueba, la oración, reconocer el poder de Dios, reconocer la voluntad de Dios, lo mantuvo firme, firme en poder seguir haciendo la voluntad del Señor. Santiago nos dice a nosotros, en el capítulo 5, verso 13, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Orar. Vemos la importancia de la oración en tiempos de aflicción. Un comentarista dice: así quedaba establecido para siempre que la obediencia, tanto activa o pasiva, de Jesús rindió, no le fue impuesta, sino que fue completamente voluntaria. Él estaba realmente poniendo su vida por las ovejas. Aquel sacrificio de todo corazón, en total obediencia a la voluntad del Padre, fue la única clase de sacrificio capaz de salvar al pecador. Él ofreció su vida en la cruz. Él fue al Padre a orar que, si fuera posible, pase de Él la copa, pero que sea la voluntad del Padre y no la suya. Y por lo tanto, al rendirse a la voluntad del Padre, Él entregó su vida por nosotros. Fue un sacrificio voluntario, fue un sacrificio deliberado, planificado desde antes de la fundación del mundo y ejecutado en la providencia y en la soberanía de Dios. Versículo 37 en adelante, lo que vamos a ver es la debilidad de los discípulos ante el mandato de velar y orar. Vemos el llamado del Señor a los discípulos de velar y orar, y dice así la palabra: entonces vino y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En el mandato de velar y orar, vemos tanto la responsabilidad humana como la soberanía de Dios. Porque al velar, abrimos nuestros ojos y nos mantenemos expectantes, vigilantes de lo que sucede a nuestro alrededor. Y era sumamente importante eso en esa noche. Pero al orar, reconocemos que dependemos de Dios y no de nosotros mismos. La única manera de salir victoriosos de la tentación es con la ayuda de Dios. Es con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro pecado nos inclina siempre a lo malo. Nuestro pecado, e incluso en momentos de presión física, como vemos los discípulos, están con sueño, están cansados, ha sido un día largo, la cena de Pascua duraba alrededor de 4 o 5 horas, es más de medianoche, están en un huerto tranquilos, están muertos de sueño, pero pero el Señor lo llama a velar y a orar. Y en ese momento, tanto lo físico como su propio pecado, está todo en contra de la oración. ¿Pero a qué somos tentados si no oramos? Si no oramos, si no estamos vigilantes, ¿cuál es la tentación a la que sucumbimos? Los discípulos cayeron. Los discípulos no velaron, no oraron y cayeron. Y su tentación en ese momento era abandonar al Señor, no ser fieles al Señor. Y cayeron. Cayeron. Cuando vemos la última conversación que Pedro había tenido con Jesús, Jesús sabía lo que iba a venir. Y ahora aquel que prometió dar su vida, Jesús se lo encuentra durmiendo. Y esa pregunta que le dice: Simón, ¿duermes? Simón, ¿no ibas a dar tu vida por mí? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿No has podido estar despierto, atento, vigilante una hora? Hermanos, nosotros somos débiles. Nosotros somos débiles, debemos reconocer nuestra debilidad por causa del pecado que mora en nosotros, pero también por causa de nuestra naturaleza. Somos criaturas. Nuestro cuerpo necesita descanso, nuestro cuerpo necesita comida, nuestro cuerpo necesita lo que Dios ha predeterminado para poder funcionar. Y en momentos donde nuestro cuerpo no está funcionando bien, aún más somos propensos a la debilidad como los discípulos. Y por causa de nuestro pecado debemos orar y velar en todo momento para no entrar en tentación. El puritano John Owen, hablando de este pasaje, escribió un libro llamado Sobre la Tentación, y habla acerca de este momento puntual, que hay momentos donde no simplemente es una tentación, sino donde entramos en tentación. Un momento donde pareciera que todas las circunstancias se alinean para tentarnos con una presión descomunal a un pecado particular. En este momento los discípulos están cansados físicamente, con mucho sueño. Los discípulos no están pudiendo velar y orar y están recibiendo las reprimendas del Señor. Y pronto va a llegar más de 600 soldados que van a buscar llevarse al Señor Jesucristo. La presión que ellos van a sentir en este momento para abandonarle y dejarle es grandísima. Y el Señor lo sabía, el Señor les manda: velen y oren para no entrar en tentación, para no caer en esa tentación. Y nosotros sabemos que ellos cayeron porque todos le abandonaron. Versículo 50, y abandonándole huyeron todos. Pablo dice en Romanos 7, versículo 19: pues no hago el bien que deseo, sino el que el mal que no quiero, eso practico. O sea, hay una ley en nosotros de que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y tenemos el pecado morando en nosotros. Y Gálatas 5 nos dice que hay una batalla en nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos manda a no satisfacer los deseos de la carne, para vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu. Y velar y orar es una parte fundamental en nuestra lucha contra el pecado. Porque no sabemos cuál va a ser el siguiente paso donde el enemigo, el pecado en nosotros y el mundo nos presente una tentación. Y hay momentos donde la necesidad de velar y orar es mayor. Hay momentos como este que están pasando los discípulos, de prueba, de tribulación, donde la necesidad de velar y orar es mayor. Momentos donde estamos pasando aflicciones, momentos donde estamos pasando victorias, momentos donde estamos pasando donde resplandece el sol en nuestra vida y estamos pasando un buen momento, ahí también hay que velar y orar. ¿Por qué? Porque estamos en un campo enemigo. Todavía no hemos llegado a nuestro hogar. O sea, no hay un momento para relajarse con el pecado. Primera de Tesalonicenses nos dice en el capítulo 5, verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Nosotros podemos dormir, aunque estamos en Cristo, podemos vivir como el mundo vive. Podemos dormir. Podemos olvidarnos de nuestras disciplinas espirituales. Podemos olvidarnos de la importancia de congregar. Podemos estar durmiendo y cayendo ante la tentación porque no estamos alerta y no estamos siendo sobrios. No estamos velando y no estamos orando. No estamos poniéndonos a la brecha y corriendo la carrera que tenemos por delante de una manera digna al llamamiento del Evangelio. Vez tras vez la palabra de Dios nos dice que vivamos de una manera digna al llamado que se nos ha hecho. ¿Cómo estamos viviendo? Debemos estar alertas, debemos ser sobrios. Y algo precioso que nosotros vemos en la palabra de Dios, a la luz de este pasaje, es que aquel que Jesús dirige su reprimenda en primer lugar es a Pedro. Y Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 8, Pedro mismo va a decir: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro aprendió la lección. Pedro aprendió la lección. El diablo lo devoró en el jardín de Getsemaní. Él abandonó al Señor. Él negó al Señor. Y ahora Pedro nos escribe a nosotros por inspiración del Espíritu. Nosotros hoy, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Queridos hermanos, todos nosotros, seamos sobrios y velemos. Seamos sobrios y velemos. No pensemos que hemos llegado al reposo final. Todavía no estamos ahí. Estamos en un territorio enemigo y debemos velar y ser sobrios. Versículo 39, se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras, y vino de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Esta palabra que nos habla de que estaban muy cargados de sueño es lo mismo que se traduce en otras Biblias como abrumados de sueño. Por un lado vemos al Señor Jesucristo abrumado por causa de nuestro pecado. Y los vemos a sus discípulos abrumados por el sueño. Qué distinto, ¿no? El Señor con la mente en hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces nosotros abrumados por cosas terrenales. Abrumados por el sueño. Y el Señor Jesucristo dice en el versículo 41, vino por tercera vez y les dijo: todavía estáis durmiendo y descansando, basta ya, ya ha llegado la hora. Tres veces ha venido el Señor, tres veces se ha ido a orar con intensidad, mucho tiempo. Lo que vemos en la primera reprimenda es que le dice a Simón: ¿no has podido velar una hora? Y eso nos dice que probablemente el Señor oró más de una hora. Y en diferentes oportunidades él fue y vino y los halló durmiendo. No podían velar. Y es particular de que son estos tres discípulos al que el Señor les está dando una lección, ¿verdad? Los que se creían fuertes en sí mismos, los que se creían fuertes en sus propias competencias. El Señor les va a enseñar, y a nosotros también, que no hay ninguno fuerte, debemos velar y orar. No hay ninguno fuerte, debemos velar y orar. Todos somos débiles. Si no velamos y oramos, si no dependemos del Espíritu de Dios ante la tentación, ante la prueba, el que crea que está firme, mire que no caiga, dice la Escritura. ¿Quién es más fuerte de nosotros? Levante la mano. No hay ninguno. Podemos creer que somos fuertes, pero esa es otra historia. Nuestro orgullo, nuestro pecado en nosotros puede decir: no, yo soy más fuerte que los demás. Ah, no, a mí no me va a pasar lo que le pasó a tal. No, yo en ese pecado nunca voy a caer. Velemos y oremos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Jesús dice: basta ya, ha llegado la hora. La hora puntual de la entrega del Hijo de Dios, lo que habíamos visto en varias veces en el Evangelio de Marcos, que el Hijo del Hombre será entregado, bueno, es esta hora. Vez tras vez lo anunció Jesús en los Evangelios, ha llegado la hora. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, está cerca el que me entrega. Esto es precioso cuando uno ve a Jesús postrándose, temblando ante el Padre, orando, clamando por liberación, clamando por pasar esa copa. Cuando Jesús se levanta por última vez y va a ver a buscar a sus discípulos, yo les pregunto algo: ¿la circunstancia cambió? Él iba a ir a beber la copa de la ira de Dios por nosotros, pero él fue fortalecido en la oración. Él fue fortalecido en la oración. Ahora ya no había hora de orar, era hora de ceñirse, era hora de enfrentar, por lo cual había llegado la hora señalada donde el Hijo del Hombre, donde el Mesías debería ser muerto y entregado en manos de pecadores. Y eso es una gran lección para nosotros. En muchas, muchas ocasiones, Dios no va a cambiar las circunstancias que nos rodean. No nos va a dar una liberación como nosotros esperamos de una aflicción que atravesamos. No nos quitará de en medio de la prueba, no calmará la tormenta. Pero si oramos y clamamos al Señor, si velamos y oramos al Señor, nuestros corazones pueden ser moldeados para aceptar la voluntad de Dios y ser fortalecidos para cumplirla. Para cumplirla. Al confiar en la soberanía de Dios, al confiar en su sabiduría infinita, podemos descansar en que las cosas que Él está permitiendo son lo mejor que nos puede ocurrir, y al rendirnos a su voluntad podemos vivirlas para su gloria. Con un corazón rendido, con un corazón entregado. La palabra nos reprende: no sean como el mulo, como el asno, que hay que ponerle un freno en su boca. No, seamos como el Señor y rindámonos a la voluntad de Dios. No luchemos con Dios, no nos resistamos a su voluntad. La muerte de Jesús no es cualquier muerte. Él iba a recibir la copa de la ira de Dios, y nosotros no vamos a recibir la copa de la ira de Dios. ¿Qué aflicción, qué tribulación está delante nuestro? No es nada comparado con lo que Jesús enfrentó en la cruz. Pongamos las cosas en perspectiva. Él está usando las aflicciones en nuestra vida para moldearnos. Pero si miramos al Getsemaní y si miramos lo que hay delante de Jesús, no tiene comparación con lo que nosotros estamos pasando. Debemos rendirnos a su voluntad. En su muerte, Él dio el rescate para pagar el pecado de muchos. En su muerte, Él derramó la sangre que sellaba el nuevo pacto. En su muerte se cumple lo que dice 2 de Corintios: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él fue a morir por nosotros, por tu pecado y mi pecado. Él sufrió eso no por su propio pecado, sino por el nuestro. Él recibió la copa de la ira de Dios. Él clamó: Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. El Padre le dio la espalda para que no nos dé la espalda a nosotros. Debemos entender eso. Que la copa de la ira que Jesús va a recibir de Dios, que el castigo es nuestro castigo. Es nuestro pecado. Cristo, dice Gálatas 3, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Que si no vivíamos toda la ley, moríamos. Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué manera? Habiéndose hecho maldición por nosotros. Él tomó nuestro lugar completamente y plenamente. Porque escrito está: todo el que cuelga de un madero es maldito. Él se identificó con nosotros, como dice Filipenses 2, asumiendo nuestra naturaleza humana y humillándose como un esclavo, como un siervo, hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo hombre para identificarse con nosotros. Él vivió una vida sin pecado y en completa obediencia para prepararnos una justicia. Él cumplió toda la ley para prepararnos una justicia. Y cuando fue a la cruz, Él fue receptor de nuestro pecado Y al morir en la cruz y resucitar, Él nos dio su justicia a nosotros. Porque así como dijimos que era verdaderamente hombre el que fue a la cruz, también era verdaderamente Dios. Y por lo tanto, su sangre y su sacrificio y su ser puede beber una ira eterna, porque Él es un ser eterno. Él pudo satisfacer la ira de Dios completamente porque Él es Dios mismo. Solo la sangre de Dios puede librarnos del castigo de Dios. Solo la sangre de Jesucristo pudo librarnos de Dios. La gran paradoja es que nosotros nos perdimos, nos rebelamos, nos hicimos enemigos de Dios, y Dios tiene que venir a rescatarnos del mismo. Dios nos rescata de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Miramos. Miramos y miramos su gloria. Y miramos la gloria de Dios y la gloria del Cordero, la gloria del Hijo, porque estábamos muertos, perdidos, separados, destituidos de su gloria. Y vino Dios, se hizo hombre y fue a la cruz por nosotros y cargó nuestro pecado cuando ninguno de nosotros ni siquiera había nacido. Y llegado el momento, Él resplandeció en nuestros corazones y nos mostró lo que Jesús hizo en la cruz. Toda la gloria le pertenece a Él. Toda la gloria. Termino con una cita de J.C. Ryle. Dice lo siguiente: somos verdaderos cristianos y queremos mantener despiertas nuestras almas. Entonces nunca olvidemos de velar y orar. Debemos velar como soldados, ya que estamos en terreno del enemigo. Debemos estar siempre alertas. Debemos afrontar una lucha diaria y pelear una guerra diaria. El descanso del cristiano está en el futuro. Debemos orar sin cesar, regularmente, habitualmente, cuidadosamente y en los momentos indicados. Debemos orar al tiempo que velamos y velar al tiempo que oramos. Velar sin orar es presunción y vanidad. Orar sin velar es extravagancia y fanatismo. Quien es consciente de su propia debilidad y conociéndola, vela y ora, a la vez es quien será sostenido y a quien no se dejará caer. Hermanos, debemos velar y orar porque somos débiles, para resistir la tentación y para hacer la voluntad de Dios el Padre. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por obrar en nuestras vidas. Gracias por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Señor, gracias por su obra en el Getsemaní, donde vemos al Rey que sufre solo, Señor, abandonado, velando y orando. Señor, gracias porque en el Getsemaní vos fortaleciste a Jesucristo para hacer la obra que repercutió en nuestra salvación. Si hoy estamos aquí y si hoy te llamamos Padre, es por lo que Jesús hizo por nosotros. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu use tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.